Buenos días. Qué bueno es verlos. Qué bueno es que podemos cantar al Señor, que es por su gracia que nosotros podemos hoy cantarle. Es por su gracia que nosotros podemos hoy levantar nuestras voces, nuestras manos y nuestra adoración a Él. Y qué bueno es el Señor. Lo cantábamos hoy, que Dios es bueno, que Dios es grande, tan grande su amor y su misericordia que aún nos ha permitido estar aquí para poder experimentar y ver su grandeza y su gloria en nuestras vidas. Antes de orar, quiero tomar el tiempo para animarlos a confiar en el poder de Dios y el carácter de Dios como nación, como iglesia, como miembros, a poner nuestra mirada en el Señor en todo momento, no soltar nuestras manos de aferrarnos al Señor por completo. En momentos como estos, lo que sufre y pasa en nuestro país es cuando más necesitamos estar aferrados al Señor, descansando en el Señor y confiando en el Señor. La tentación de nosotros es querer actuar en nuestra propia fuerza, querer tomar el control por nuestros propios medios, pero Dios nos está llamando a descansar y confiar en Él. Eso no significa, escuchen bien, que no podemos levantar nuestras voces en contra de la injusticia, que no podemos simplemente usar textos fuera del contexto de la palabra de Dios para minimizar la barbarie, los asesinatos, el pecado del gobierno en contra de Dios. ¿Ok? Son dos cosas muy distintas, sometimiento y una obediencia ciega al gobierno. Y la palabra de Dios nos llama a someternos, pero también tenemos el privilegio de conocer las Escrituras y guiar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que llamar como iglesia pecado a lo que es pecado. Y este gobierno ha pecado en contra de Dios. No hay forma de querer tapar el sol con nuestros dedos, ni que uses todos tus dedos, ni todas tus palmas de la mano, ni todos nosotros juntos podemos tapar el sol con un dedo. Han pecado en contra de Dios y mi llamado a ti es orar al Señor para que Dios tenga misericordia de nuestra nación, confesando nuestros propios pecados y nuestra propia maldad. Es fácil ahora simplemente acusar, pero nosotros hemos pecado en contra de Dios también. Así que antes de iniciar esta predica, quiero pedirles que oremos juntos y oremos por aquellos que están sufriendo por la pérdida de un hijo, de un familiar, de un amigo a causa de esta crisis y esta violencia absurda. Si pueden acompañar sobre sus rodillas para orar al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, Señor. Aún esta lluvia, Señor, recuerda que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Que llueve sobre justos e injustos, Señor. Oramos, Señor, para que caiga, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Tu gracia y tu misericordia bañando nuestros corazones a diario, Señor. Qué fácil, Señor, es para nosotros simplemente encontrar argumentos para odiar, Señor. Y sobre todo para odiar, Señor, a Ortega. Pero tú nos has llamado, Señor, a perdonar y amar a nuestros enemigos. Y oro, Señor, para que bendiga esta nación, Señor. Levante la iglesia, no solo nuestra iglesia Petra Managua, sino las demás iglesias en Nicaragua donde se predica tu evangelio, Señor. Levante, Señor, predicadores, Señor, a predicar tu verdad, Señor. Así como Juan el Bautista, Señor. Él predicó arrepentimiento, Señor. Él no estuvo a favor de Herodes, Señor, el rey en ese momento. Levantó su voz y condenó, Señor, el pecado de su dirigente, Señor. Y yo oro, Señor, para que la iglesia levante su voz y predique tu palabra, Señor. Y predique la verdad, Señor. Que llame al arrepentimiento, Señor. Nosotros hemos pecado en contra de un Dios santo. Y, Señor, es necesario volver a ti, Señor. Así que oramos, Señor, para que el terreno, Señor, que estás preparando, Señor, para la predicación, Señor. Los hombres salgan y obedezcan tu llamado a predicar tu palabra. La iglesia se pare como un estandarte de la verdad a predicar a Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor, por este tiempo, Señor, para que tu nombre sea proclamado, tu nombre sea levantado, nuestros corazones sean sometidos a tu justicia, a tu voluntad y a tu verdad. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Sé que son muchos textos, pero hay mucha enseñanza. Y sobre todo vamos a ver hoy el carácter de una madre piadosa. Ser padre es una gran bendición. Es una gran bendición. Y ser madre es una de las más grandes bendiciones que Dios le ha dado a las mujeres. La sociedad se ha encargado de minimizar el rol de la madre, de menospreciarlo, desprestigiarlo, como bajarlo de la categoría en la que Dios lo ha puesto. Es una gran bendición para ti si tú has tenido la dicha de ser madre, o si estás en ese proceso, es una gran bendición. Así que ser mamá no es una carga en sí. Es una responsabilidad grande, sí, pero es un gran privilegio también el que Dios te da. No es una enfermedad ser mamá. No es lo peor del mundo. Lo que la cultura le ha enseñado a nuestras generaciones por años es que ser mamá es lo peor. Es lo que está más abajo en el estrato social. Por eso empujamos, creo yo, culturalmente, a través de nuestra historia, de que nuestras hijas se preparen con licenciaturas, con doctorados. Y no es que no estoy en contra de estudiar. Sin embargo, sí estoy en contra de querer minimizar el valor que Dios le ha dado a cada una de las mujeres y la oportunidad que Dios le ha dado de ser madres. Así que quitas esa idea de su mente, si aún tiene una percepción equivocada. Es una gran bendición, es un gran llamado de Dios ser una madre. Deberías sentirte honrada, aún sin serlo, de ser llamada a ser una mamá. No todas podrán tener hijos, pero pueden actuar en el rol de madre para muchas que no tienen una madre piadosa. Así que yo quiero animarte hoy, y ustedes dirán, pastor, pensé que íbamos a seguir con la tónica o con la dinámica de hablar sobre las crisis, pero esto es muy importante y quiero ser muy claro con las madres y los padres aquí presentes. Y vamos a verlo. En el Antiguo Testamento Dios ha llamado a los padres a ser fieles. ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Desde el Antiguo Testamento Dios ha llamado a los padres a ser fieles a la Escritura. Y ustedes pueden ver en Deuteronomio 6 la insistencia de Dios. Y si puede ir ahí antes de poder abordar Primera de Samuel. Dios está hablando con su pueblo. Y les está diciendo, estos son los mandatos y decretos y las ordenanzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Que el Señor tu Dios me encargó que enseñara. Eso significa que no es para nosotros, solamente para algunos. Es para ser transmitidos unos a otros. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Está hablando al pueblo de Israel, específicamente cuando esté entrando a la tierra prometida. Obedécelo cuando llegues a la tierra. No solo dígale a tus hijos que obedezcan la ley, sino dice, obedece la ley tú también. Entonces la enseñanza a través en el Antiguo Testamento es que no podemos ser simplemente maestros de la palabra de Dios de manera didáctica. Tenemos que nosotros vivir la Escritura para enseñar la Escritura. Por eso es que muchas personas tienen la percepción, que pienso que es correcta, de muchas iglesias, de que son hipócritas los cristianos, porque los cristianos dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Pero eso no debería ser la percepción del mundo a la iglesia. La percepción correcta debería ser, hacen lo que dicen y viven como dicen. O sea, tienen en práctica la palabra de Dios. Dice, versículo 2 del capítulo 6, tú, tus hijos y tus nietos. Nosotros tenemos un problema serio de ver más allá de nuestras narices. No solo está involucrando a nuestros hijos, está involucrando una generación posterior a nuestros hijos. Nietos y bisnietos. Entonces nosotros tenemos que pensar no en días, no en meses, incluso no en años, sino en décadas. pensando en que mis acciones van a influir en la vida de mis bisnietos. ¿Entienden eso? ¿Entienden esa percepción? Yo quiero animarlos como padres, también como madres, porque vamos a tocar el carácter de una madre piadosa, a tener la visión de qué quieres formar en tus hijos. Nuestra cultura nos empuja a diario a que necesitamos formar profesionales. Una vez más, no estoy diciendo que no es bueno estudiar, ¿ok? Para que no entiendan eso. Pero estoy diciendo que nuestro enfoque debería ser formar espiritualmente a nuestros hijos. Versículo 2, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. ¿Escuchas eso? Toda la vida, desde que es pequeño hasta que está mayor. Y nosotros tenemos unas etapas que nosotros decimos es el tiempo de rebelión de los jóvenes. Lo que nosotros perdimos en decir, no, es que está en su etapa de rebelión, perdón, pero no es cierto. No es cierto. No has instruido a tu hijo como la palabra de Dios dice que tenemos que instruirlo toda la vida. Si no instruiste a tus hijos los primeros años de vida, de 1 a 5 años, no instruiste a tu hijo en la palabra de Dios, en que tomar conciencia, carácter y convicciones de la palabra de Dios, no esperes que tu hijo de los 12 a los 15 actúe de esa manera. Y nosotros decimos, simplemente son sus hormonas, es su etapa de adolescente, pero no pensamos que no hemos hecho nuestro trabajo posteriormente. Los primeros años son muy importantes porque nuestros hijos están viendo a nosotros actuar. Están formando, están chupando nuestras convicciones. De los primeros años, ponémosle del 1 a 7 años, están chupando nuestras convicciones. Están viendo si realmente nosotros vivimos acorde a lo que decimos. De los 7 a los 12 años están formando sus propias convicciones. Pero ¿dónde nacen esas convicciones? De los primeros 7 u 8 años que nos vieron a nosotros ser negligentes. Entonces no esperes que cuando tenga 15 años actúe como un hombre de Dios cuando no formaste un hombre de Dios. ¿Estoy claro en mi punto? ¿Sí? ¿Amén? Desde el Antiguo Testamento Dios nos viene diciendo a nosotros como padres, formen a sus hijos, apegado a la Escritura. Enséñenos, ese es el mandato del Señor. Mira lo que dice el versículo 3. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, y entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel. Versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte, padres, especialmente porque estamos cerca del Día de las Madres. Madres, debes comprometerte. Es un compromiso con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Ahora dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Esa es la instrucción. ¿Por qué es necesario repetirnos una y otra vez? Porque somos rápidos a olvidar. Somos rápidos a olvidar. Nosotros pensamos que nuestros hijos son máquinas, que ya nos escucharon una vez, ya es suficiente. Necesitamos estar recordándoselo una y otra vez. Repíteselos a tus hijos. Habla de ello, de ellos, en tus conversaciones. Habla con ellos acerca de la ley de Dios. Cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando estás en la comodidad de tu hogar, habla de los decretos, preceptos de Dios. Cuando estés en el camino, habla con tus hijos sobre la verdad de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes, la idea aquí es en todo momento, es propicio, es indicado, es correcto que nosotros como padres tomemos el tiempo para instruir y discipular a nuestros hijos. Madres, en cierta forma, en cierta manera, en tus manos están los siguientes líderes de esta nación. Pensando en la crisis tan horrible que está pasando en nuestro país, regresando a los principios de educación, regresando a los principios de formación y de convicción, podemos decir qué pasó en la vida de estos hombres que hoy hacen tanto daño a una nación. Y el problema está aquí. No hay instrucción en la palabra de Dios. Tú puedes estar formando para los siguientes 40 años al próximo Daniel Ortega. Eso debería darte temor de Dios, porque tienes que regresar a la Escritura a formar a tus hijos con convicción y carácter. Esto no es un problema de hace 10 años. Ese es un problema desde el día que nació este hombre. Cualquier líder corrupto en este mundo es un líder que no ha pasado tiempo siendo discipulado. ¿De quién es la culpa? Primordialmente, por supuesto, no estoy diciendo que no ha pecado en contra de Dios al formar sus propias convicciones, pero padres tienen una gran responsabilidad en sus manos, madres de familia aquí presente. No eres menos delante de Dios si formas a tus hijos en tu hogar. No escuches la basura del mundo, que necesitas tener un título de licenciado, doctor, arquitecta. Si puedes, gloria a Dios, pero la labor que Dios te ha dado es sumamente importante para formar a sus hijos, padres de familia, hombres aquí presentes. El mejor legado, el mayor recurso que tú puedes dejarle a tus hijos es ser formados en la palabra de Dios, hombres y mujeres temerosos de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros como hijos, como padres. Ser formados en el temor de Dios. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando sales y cuando estás en tu casa. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Esto no es algo, por decirlo así, un ritual monótono. Pero está hablando y llamándonos a nosotros a sumergirnos en la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puerta de tu ciudad. Anúncialo, predícalo, háblalo, enséñalo a tus hijos. Mira lo que pasa cuando eso no ocurre. Vamos rápidamente a Jueces. Creo que Dios fue claro, ¿no?, con el pueblo de Israel de instruir a los hijos. De instruir a tus hijos. Fue claro. Pero vamos a ver en Jueces. Capítulo 2. Versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Versículo 11, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien lo había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. ¿Qué pasó? Una generación después, se olvidaron de las instrucciones de Dios. No esperes hombres y mujeres piadosos, sin padres piadosos. Ese es nuestro reto y nuestro llamado. Queridas madres aquí presentes, ese es su reto. Y Dios te ha llamado a formar a tu hijo bajo los preceptos de la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Samuel. Aunque son bastantes textos, voy a tratar de ir lo más rápido que puedo, sin perder lo más importante. Capítulo 1, el 1 Samuel. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas. En ese momento todos los hombres tienen que decir, volver a leer eso. Elcana tenía dos esposas. Mira, eso no es la mejor condición para un matrimonio. O sea, Dios es claro en Génesis. Únase a su esposa. Pero por supuesto Dios no nos está quitando la perversión de nuestros corazones. Vamos a entender por qué Elcana tiene, no justificar a Elcana, pero entender por qué está siendo dirigido por la cultura. Eso era normal en su cultura. Que sea normal en la cultura no significa que es correcto y que Dios lo aprueba, ¿ok? ¿Estamos claros de eso? Entonces, cuando Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Entonces, Elcana se unió a Penina para poder tener una descendencia. ¿Recuerdan? Eso era algo de mucho valor para esta cultura, una descendencia. Ana no podía darle hijos, entonces se buscó otra mujer, Y tenemos otro ejemplo en la Biblia, Sara y Abraham. La misma forma, dudando del carácter de Dios, hicieron lo que hicieron para poder tener una descendencia. Entonces, eso no es lo óptimo, eso no es lo mejor. De hecho, dos esposas es una catástrofe en potencia. Déjame ponértelo así simple, no puedes con una, no puedes con dos. ¿Estamos claros? Si con una te cuesta un montón, ahora con dos, brother, es cuestión de sentido común y lógica. Pero bueno, Dios ya sabía eso, por eso nos advirtió. Si Ana no fuera una mujer de Dios, imagínate la queja de Ana y Penina, hablando al mismo tiempo, quejándose de las mismas cosas. Eso es insoportable. Pero nosotros pensamos, de manera inteligente, nosotros voy a buscar una tercera. Tal vez la tercera es la buena. Pero no funciona así. Entonces, si vemos ahí, y me encanta, vamos a dejar eso por un momento, que la historia de Ana, que es una mujer que no puede tener hijo, y dice en el texto que Dios había cerrado su vientre, me encanta su oración, su pasión y su deseo, pero me encanta el hecho que la palabra de Dios nos entrega esta historia alrededor de una nación en decadencia. Estamos terminando la etapa de los jueces. Estamos terminando la etapa de los jueces y estamos entrando a la etapa de los reyes. Y en 1 Samuel y 2 Samuel vemos la historia de estos reyes. Pero me encanta aquí porque el texto nos hace alusión a que ellos ofrecían sacrificios en el tabernáculo. Y en ese tiempo los hijos de Eli, Ofni y Fines eran los que estaban a cargo de ofrecer los sacrificios. Y si nosotros buscamos información de estos hombres no eran hijos piadosos. Así que no quiero que se escapen de esta historia. Vamos a ir rápidamente a su Biblia, si usted lo tiene. Si usted necesita una, podemos conseguirle uno. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Están entendiendo la historia del carácter de una madre piadosa. Está rodeada de un padre negligente. De un padre que no llama la atención a su hijo. Sigamos leyendo, versículo 13. Ni sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes. O sea, la historia está rodeada de perversión de estos dos hombres. Se supone, escuchen muy bien, que estos hombres deberían haber sido formados bajo la ley de Dios, con temor de Dios. No tenían temor de Dios. Veamos el versículo 29 de capítulo 2. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? Dice el Señor. ¿Por qué les da más honor a tus hijos que a mí? Si usted quiere ser un padre negligente, escuche muy bien. Si usted quiere ser un padre negligente, ponga a sus hijos primero antes que a Dios. Esa es la mejor fórmula para el fracaso de tus hijos. Que tú pongas a tus hijos primero antes que Dios. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas. Esto está hablando de la corrupción del corazón de Eli y de sus hijos. Versículo 30. Por lo tanto, el Señor de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdote. Le está diciendo, eso era lo que tenían que hacer, pero no lo están haciendo. Vamos al capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tienen? Les advertí que viene juicio sobre su familia. Estoy hablando Dios con Samuel, diciéndole que viene el juicio sobre la familia de Eli. Versículo 13, advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. ¿Ese Él a quién se refiere? A Eli. Como papá no ha hecho lo suyo de corregir a sus hijos. Volvamos al capítulo 1. Es serio lo que Dios ha puesto sobre tus manos, queridas madres. Es muy serio. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina. Estoy en el versículo 4 del capítulo 1. Cuando Elcana presentaba sus sacrificios, eso noten eso, no era un hombre perfecto. pero era un hombre con obediencia. Cada año iba a presentar ofrendas a Dios. Padres presentes, hombres aquí presentes, necesitamos propiciar en nuestros hogares el mejor terreno para que nuestras esposas puedan ser madres piadosas que levanten a hijos y hombres en el futuro piadosos. ¿Entienden eso? Es nuestra obligación cultivar el mejor ambiente para que nuestras esposas desarrollen su don al levantar a nuestros hijos con temor de Dios. Este hombre iba y ofrecía sacrificios constantemente. Eso me habla sobre su devoción al Señor. No era un hombre perfecto, ya leímos antes, tenía dos esposas, no confiaba en el Señor y no se quedó simplemente con su esposa. Pero el texto en otras traducciones dice que él amaba a Ana, él mostraba afecto a Ana. Versículo 5, sin embargo, Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. En otras versiones dice que le daba una doble porción. ¿Qué significa esto? Posiblemente lo que Samuel nos está tratando de enseñar es que el Cana amaba a Ana, que simplemente Penina era para poder tener una descendencia, pero él amaba a Ana. Sin embargo, posiblemente él daba una porción doble a Ana, pero ella solo necesitaba recibir una, porque no tenía una descendencia. Entonces el hecho que le daba dos, quizás eso cargaba el corazón de Ana. Porque me estás dando más porción a mí si yo no tengo hijos. Entonces puede ser una forma de verlo. Pero dice en el versículo 7, año tras año sucedía. ¿Cuánto tiempo lleva esta mujer con este dolor en su corazón? No puede tener hijo. Y la otra mujer está actuando como su enemiga. Dice, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Imagínense el dolor en Ana. No solo tiene que compartir a su esposo, sino tiene que recibir la burla de la otra mujer. Antes de continuar, ten esto en mente. Ana hace una oración poderosa y Dios responde su oración. A veces nosotros pensamos que, como seres humanos, nuestra tendencia es pensar que la oración no es útil, solo como un recurso de último momento. Pero Ana está usando el recurso que nosotros usamos de último momento como su primer recurso. Así que no tengas miedo, principalmente las madres aquí que enfrentan situaciones difíciles en su hogar, no subestimes la oración. Hermanas que están sufriendo por algún hijo que está haciendo cosas indebidas, no subestimes el poder de la oración. No lo subestimes. No subestimes la oración. Ora con grandes cargas. Puede darte grandes victorias. Orar con grandes cargas sobre tus hombros va a darte grandes victorias. Entonces, no subestimes el poder de la oración. Una madre piadosa es persistente. Es persistente. Y déjeme decirte por qué. Una madre piadosa es persistente en medio de la desilusión. ¿Cuánta desilusión pudo haber en el corazón de Ana que Elcana se casó con otra mujer? Ustedes que son mujeres pueden tener una empatía o simpatía sobre la situación de Ana. Hay desilusión en el corazón de ella. ¿Cuántos miedos e inseguridades pudieron venir al corazón de Ana diciendo el hombre que prometió amarme ahora se está casando con otra mujer porque ahora yo no puedo darle hijos? ¿Cuántas mentiras pudo decir Satanás al corazón de Ana? No soy útil, no sirvo. El Señor no me ama. Pero es persistente en la desilusión, porque el texto no nos dice de pleitos entre Ana y Elcana. El texto no nos dice que Ana está rechazando a su esposo o está enojada con su esposo. El texto nos dice que está enfrentando la situación y lo está enfrentando de la mejor manera, clamando y derramando su corazón a un Dios santo. Una madre piadosa es persistente y es persistente en medio de la desilusión. Van a haber desilusiones, queridas hermanas, no quiero sonar fatalista o negativo, pero hay desilusiones. Hay desilusiones en el matrimonio, hay desilusiones con nuestros hijos, pero sé persistente a lo que Dios te ha llamado. Persistente en medio de la dificultad. Hay una mujer más en la cocina. Hay una mujer más en la cama. Hay una mujer más en el hogar. Eso es una gran dificultad. Para amar y formar una familia piadosa es un gran obstáculo. Pero Ana es persistente en medio de la dificultad. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué piensas que pudiéramos haber hecho? De nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros renunciamos, nosotros huimos, nosotros corremos, nosotros rechazamos, nosotros nos quejamos, nosotros nos preocupamos. Pero Ana fue al trono de gracia. No era un hombre perfecto el Cana, pero era un líder que llevaba constantemente a su familia al tabernáculo a orar a Dios. Ana era persistente en medio del desánimo. No tengo que preguntarte a ti como madre cuántas veces has estado desanimada. Y sobre todo a aquellas madres que no hay un hombre, una figura masculina en su hogar para ayudarles. ¿Cuántas veces has estado desilusionada, enfrentando una dificultad y desanimada? Persiste. Persiste. Las madres piadosas resisten y persisten. Mira cuántos años decía, año tras año. La idea es que es mucho tiempo. En el versículo 7, Penina estaba, ¿qué? Dice, actuando como una enemiga de Ana, insistiéndole. Mira mis hijos, mira mis hijos. ¿Los tuyos? Ah, perdón, si no tienes. Eso es el desdén, el odio en contra de la otra. Pero Ana está aferrada a su fe y sus convicciones, aún en medio del desánimo. Persistiendo en medio de la desesperanza. Mira lo que dice el texto. Y dos veces lo dice. Versículo 6. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Y más adelante lo vuelve a mencionar. ¿Quién no le permitía tener hijos? ¿Quién? Dios. ¿No puedes luchar? ¿Qué puedes hacer? Si Dios ha decidido que sea así, ¿qué puedes hacer? Eso puede generar una desesperanza, un desánimo. Pero cuando no confías en el carácter de Dios, eso puede destruirte. Así que sé persistente en la desesperanza. Dios había puesto esa carga sobre Ana. Humanamente, ¿qué podía hacer Ana? Humanamente, absolutamente nada. Veamos rápidamente el versículo 8. El Cana reconoce la situación, no es ajeno al dolor de Ana. Y el Cana le dice, ¿por qué lloras, Ana? En su momento pensé, es un hombre sensible, es un hombre amoroso, está cuidando a su esposa, pero luego de leerlo un par de veces pensé, es un hombre quizás mezquino. ¿Por qué le pregunta por qué llora si año tras año ha clamado con su corazón que no tiene un hijo? Quizás es un hombre despistado, desinteresado. Así que, hermanas, persiste en medio de los desentendidos, aquellos que no entienden tu dolor, aquellos que no entienden tu situación, aquellos que simplemente minimizan lo que estás pasando en tu vida. Persiste a través de ellos. Mira, su esposo le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Eso se oye muy insensible, ¿no? Solo por no tener hijos, pero escuchen la siguiente pregunta. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no soy mejor que tener 10 hijos? No sé cómo tomó eso Ana. Pero el hecho de que no hay una respuesta inmediata a la pregunta del Cana significa que ella guardó silencio. Eso pudo haberle causado mucho dolor a ella. Porque año tras año, él sabe que ella está clamando y llorando porque no tiene hijos, está atribulada, está desanimada, está siendo atacada por su amiga Penina. Pero viene el Cana y le dice, ¿no soy mejor yo? ¿No soy mejor yo que 10 hijos? Persiste, hermana, persiste, aun cuando los desentendidos no entienden el dolor, no comprenden la situación, persiste. Porque este puede ser, lo podemos tomar como, no luches entonces por esto. Imagina si Ana hubiera escuchado la voz de su propio esposo al decirle, o sea, no siga así, no necesitamos esos hijos. Pero había un deseo en su corazón, el deseo de una madre piadosa es que formar hombres de Dios y mujeres de Dios. Aunque fuera el mejor contexto en el que Elcana le dijo a su esposa, no necesitamos más hijos, me tienes a mí. Puede ser una voz de desesperación para Elcana al ver a su esposa sufrir y decirle, no necesitamos nada más, amor, nos tenemos mutuamente. Pero el deseo profundo en el corazón de Ana de poder levantar, criar hombres y mujeres que adoran a Dios, la envió a ignorar aún el deseo de su esposo y poner el deseo de Dios en su corazón. Y eso para mí muestra mucho de la pasión y el deseo de Ana de ser una mujer de Dios que ame a Dios y que levanta niños o que forma niños en hombres y mujeres que aman y temen al Señor. Esa debería ser la forma en como tú como madre deberías ser recordada. Como una mujer que ama a Dios, teme a Dios y está dispuesta, a pesar de la desilusión, del desánimo, de levantar hombres y mujeres para la gloria de Dios. Ese es mi llamado para ti, ese es mi anhelo para ti, ese es mi deseo para ti. ¿Qué hizo Ana? Una madre piadosa acude a Dios. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Ella fue al templo. Ella fue al templo a orar. Versículo 9, una vez más, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. ¿Qué haces tú? ¿A dónde vamos nosotros? Eso no solo es para las madres, pero todos los que estamos aquí presentes, ¿a dónde vas tú cuando hay una crisis? Cuando hay algo que no puedes resolver con tus propios medios, ¿a dónde vas? Tratas de hacerlo en tu propia fuerza, porque nosotros somos una nación y una cultura autosuficiente. Todo lo queremos hacer por nosotros mismos, pero ella va al lugar correcto y hace lo correcto. No escuchas en Ana una queja en contra de Dios. Porque ella ya sabe que eso fue Dios cerrando su vientre. Pero sin embargo derrama su corazón. Ella acude al Señor. Madres, lo que necesitas para guiar a tus hijos es ir a Dios primeramente. Corre a Él, acude a Él. Busca el consejo de Dios. Instruye tu corazón para poder instruir a tu hijo. No puedes dar lo que no tienes. Necesitas escuchar la voz de Dios para poder guiar a tus hijos. No asumas que lo puedes hacer, porque has visto el ejemplo malo a lo largo de muchos años, por experiencia propia o por la experiencia de un conocido. No asumas que puedes ser madre. Corre a Dios, acude al Señor, derrama tu corazón ante Él. Ana se levantó y fue a orar. Hazte un examen. Madres aquí presentes y las próximas madres que están aquí, haz un examen a tu corazón. ¿A dónde vas cuando la situación está difícil? Una mujer piadosa es una mujer de oración. Es una mujer de oración. Ellos como familia están cumpliendo la ley de Dios, están en el tabernáculo. Ella no es indiferente, ella va al Señor, ella acude al Señor. Ella no solo va a hacer una petición de Dios, ella apela a la voluntad de Dios. ¿Escuchan eso? Ella no solo va al lugar correcto, no está haciendo solo lo correcto, pide de forma correcta. Esto no es una petición para Ana de llenar un vacío en su corazón, para que cuando tenga este niño sustituya a Dios, para que este niño se llene la casa de fotos de él, para que este niño sea el ídolo de la casa, para que este niño lo estén vistiendo como principito o como princesita todos los días. Este niño, dice Ana, hace lo correcto en el lugar correcto, de la manera correcta. Va al tabernáculo, acude a Dios y le dice, si tú me das un niño, yo te lo regreso. Es tuyo. Dame el privilegio de tener un hijo para tu gloria y tu honra. Mira, mira lo difícil de nuestra cultura, es que cuando los matrimonios no están funcionando como tienen que funcionar, los sustitutos de estos matrimonios son los hijos. Si el matrimonio está mal, entonces tenemos que tener un hijo para que el hijo nos mantenga unidos. Si tú quieres una familia exitosa, una familia piadosa, la primera concentración del matrimonio tiene que ser uno al otro, esposo y esposa. Si tú quieres enseñar a tus hijos a amar, necesitan ver a su padre amar a su madre. ¿Entiendes eso? O sea, no puedes enseñarle a tus hijos a amar dándole amor desmedidamente a tus hijos. Necesitas amar a tu esposa para que ellos aprendan cómo se ama una mujer. ¿Entiendes eso? Una mujer piadosa es una mujer de oración. Va al templo a orar. Versículo 10, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente. Eso habla sobre el dolor en su corazón. No está hablando de que su corazón estaba lleno de amargura en contra de Dios, ¿ok? Lo que está diciendo es que había un dolor profundo, había un deseo profundo. E hizo, dice, y mientras oraba al Señor, hizo un voto al Señor. Oh Señor, versículo 11, de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor, contestas mi oración y me das un hijo, entonces lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Me encanta esta anexión a su oración, porque ella está dedicando a su hijo al Señor completamente para toda su vida. Pero el hecho que ella dice que va a ser un voto nazareo, significa que él está haciendo un compromiso profundo para depender y vivir para la gloria de Dios. Ella está empeñada con su vida, con su carácter y su forma de ser, de que este niño, que es Samuel, sea un hombre que ame al Señor desde el día que sale de su vientre hasta que este niño muera. Convirtiéndose en un hombre y muera. Ella tuvo la pasión, tuvo el deseo, tuvo el anhelo. Ella oró y ayunó, su corazón estaba quebrantado, estaba siendo honesta con Dios. Mi dolor, escucha mi oración, Señor. Me duele no ser una madre, pero si tú me concedes el deseo, si tú me premias con este deseo, yo te honraré a ti formando a un hombre que te ame con todo el corazón, con toda su vida. El voto nazareo era una consagración a Dios completa y total. Solo tres hombres hicieron un voto nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Este es uno, Samuel. El otro es Juan el Bautista. Y el otro es Sansón. Era una consagración. Una consagración total. Una madre piadosa pide al Señor según la voluntad de Dios. Él no está diciendo, Señor, dame un hijo para llenar los vacíos de mi corazón. Señor, dame un hijo para callarle la boca a Penina. Señor, dame un hijo más lindo que los hijos de Penina. Señor, dame un hijo, chele, ojos azules, para que los hijos de Penina se miren feos a la par del mío. Señor, dale reales al Cana para que el Cana me dé reales a mí para poderle comprar los mejores vestiditos a mi niño. No está haciendo oraciones inconsecuentes ni emocionales. Ella está pidiendo según la voluntad de Dios. Quiero un niño y este niño lo quiero dedicar para tu gloria y para tu honra. No sé las razones por las que, como padres, y me incluyo yo, nos hemos metido a este negocio de ser padres. Quizás nuestro propio egoísmo nos ha impulsado a ser padres. Pero ¿no te da vergüenza, como a mí, escuchar a esta mujer decirle al Señor, dame un hijo para que este niño sea para tu gloria? ¿No avergüenza nuestros corazones a unos padres aquí presentes, madres? ¿No te da una bofetada divina diciéndote qué vergüenza que has pedido un hijo simplemente para no sentirte sola? ¿O pediste un hijo simplemente para sentirte bien? ¿O quizás has llegado a decir, dame un hijo, Señor, para ser la madre que nunca tuve? Pero mira esta mujer. Está derramando su corazón y diciéndole a Dios, dame un hijo para que este hombre sea un hombre de Dios. Yo quiero pedirte, hermana, aquí presente, a unas futuras madres, las que están en el proceso ahorita y embarazadas, ora por tu niño. Dile al Señor, Señor, si no lo hice antes, quiero orar por este bebé. Agárrese su panza, dígale, Señor, quiero dedicar a este niño para tu gloria y tu honra. Si ya está de 5 años, Señor, decirle, Señor, perdón. Porque en mi vanidad, en mi arrogancia, en mi prepotencia, en mi orgullo, en mi indiferencia, Señor, no oré así. Pero quiero orar por este niño, para que este niño te sirva. Para que este niño te dé la gloria y la honra a ti. Mujeres que no han tenido un hijo, ora por eso. Señor, quiero tener un hijo, no simplemente para tener algo que cargar, sino para tener la responsabilidad sobre mis hombros de ver a este hombre formarse en un hombre de Dios que te ame a ti. ¿Cuántos de ustedes tal vez no han orado nunca porque este niño que tienes en tus manos, que es un regalo de Dios, que ha sido prestado a ti, eso se llama la mayordomía a las madres, es simplemente un préstamo de Dios para ti? ¿Cuántos de ustedes han orado, Señor, convierte que mi hijo pueda ser un predicador que te ame? La cultura nos ha revuelto la mente. Estamos orando, Señor, que sea médico. Y si no, nosotros ponemos nuestros deseos frustrados sobre nuestros hijos. No, yo no pude ser médico, entonces quiero que Esteban sea doctor. Pues un ejemplo. O que Benjamín sea ingeniero de la NASA. Y ahí, déjeme soñar, ¿qué fue? Pero son nuestros sueños frustrados muchas veces. Yo no pude hacer esto, quiero que mi hijo sea esto. En lugar de decirle, Señor, quiero que mi hijo te ame con todo su corazón y con toda su fuerza. Que viva para tu gloria. Y que su anhelo y su deseo cuando sea un hombre mayor y se case, sea formar familias que te honran y te glorifiquen a Dios. Y sigue el proceso. Mira cuántas familias hay aquí. Si nuestra mente y nuestros deseos fueran eso, la sociedad en los próximos años va a ser una transformación completa. Porque es una generación diferente y distinta, pensando de manera distinta, con temor a Dios. Lo contrario a nuestra generación. ¿Amén? ¿Estamos claros de eso, no? Es lo contrario a nuestra generación. Pero te dices, quizás es muy tarde para mí, pastor. No, estás equivocada. No es muy tarde. Quizás no puedes revertir el tiempo, pero a partir de hoy puedes aprovechar el tiempo que Dios te da para orar por tus hijos, para pedir a Dios para que transforme su corazón, para que Dios lo use para la gloria de su nombre. Nunca es tarde. Y lo vamos a ver más adelante, pero déjeme continuar. Una madre piadosa derrama su corazón ante Dios. Versículo 15. Mira, es simple ver que Elí no es un hombre con grandes convicciones en Dios. No puede reconocer a una mujer derramando su corazón delante de Dios porque él dice, esa mujer está borracha. O sea, el discernimiento de Elí, no quiero meterme a juzgar a Elí, no quiero hablar sobre él en este momento, pero no hay un discernimiento. El hecho de confundir la devoción a Dios, él dice, tiene que estar borracha. Quizá ha visto a sus hijos demasiado tiempo borrachos, que lo único que piensa es que la gente puede estar borracha. Versículo 15, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, escuchen eso, está desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Una madre piadosa derrama su corazón ante Dios. Y no escuchas una queja en Ana. No escuchas un insulto de Ana en contra de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo y no Penina? ¿Por qué no cerraste el vientre de Penina y abriste mi vientre? ¿Por qué yo? Sin embargo, dice, derramo mi corazón completamente en Él. En Salmo 62, lo veíamos más temprano, dice, derrama tu corazón ante el Señor, que Él es tu refugio y tu roca. Derrama tu corazón ante el Señor, completamente, enteramente, profundamente, derrama tu corazón ante el Señor. No tengas temor de derramar tu corazón y derramar tu angustia. El Señor escucha. Mira, el texto dice, Salmo 62, Quedó todo mi ser, versículo 5, que todo mi ser espere en silencio delante del Señor, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria, mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh, pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Y aquí dice, derrama tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Derrama tu corazón. Derrama tu corazón ante el Señor. Lamentaciones 2:19 dice lo mismo, derrama tu corazón ante Dios. Fue una mujer de oración, fue una mujer que entendió el carácter de Dios, sabía que solo Dios podía transformar su situación, sabía que solo Dios tenía el poder de transformar su esterilidad en un vientre fructífero. Ella estaba derramando, por tanto, su corazón ante el único que podía resolver su situación. Ella hizo un voto, ella hizo una promesa. Qué fácil para nosotros es hacer promesas y después no cumplirlas. Continuemos. Ella dice a Elí, no estoy borracha, estoy derramando mi corazón al Señor. No piense que soy una mujer perversa, el versículo 16, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Al verse en el error, Elí le dijo, ven paz, que el Señor de Israel te conceda lo que has pedido. Muchas gracias, clamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo, ¿qué dice? Mi versión dice, ya no estuvo más triste. Ya no estuvo triste. ¿Qué significa eso? Eso es una mujer que tiene fe. ¿Cuántos años han pasado en su angustia? Derrama su corazón delante de Dios, pone su angustia en las manos de Dios, pone su ansiedad en las manos de Dios, se levanta de donde está postrada, empieza a comer. Eso es un acto de fe. Recuerden, no estaba con hambre, no tenía apetito, no quería comer. Sin embargo, se levanta con fe y dice, ya no estuvo más, ¿qué? Triste. Eso es la fe real. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios, nos postramos, derramamos nuestros corazones, pero salimos igual, sin confianza en el Señor. Eso es lo que enseña que esta era una mujer de fe. Ella había confiado en el Señor, había descansado en el Señor. Ella sabe que no puede hacer nada. Ella sabe que lo único que puede hacer es descansar en el Señor. Y lo está haciendo. Se levanta temprano, se levanta después de la oración, come algo y ya no está más triste. Ya no piensa en eso porque lo ha dejado en las manos de Dios. Mira qué diferencia con nosotros, aún como hombres. Muchas veces oramos y oramos quizás con pasión, pero nos levantamos de nuestros aposentos de oración, de nuestros tiempos de oración con la misma carga. Eso significa que no ha hecho nada. No ha orado con fe, no ha orado con compromiso, no ha soltado la carga. Simplemente te pusiste de rodillas un rato y te levantaste con la misma carga. Pero la fe real significa que has soltado completamente. Versículo 19, temprano en la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Eso me enseña de la fe. Eso me enseña de la fe de esta mujer. ¿Qué pasa con el tiempo? Dios le concede su petición. Ella logra quedar embarazada. Una madre piadosa no huye de su llamado como madre. No huye de su llamado como madre. Ella decide. Dios le responde. Dios le concede el deseo del corazón de Ana. Me encanta eso porque Dios le concede el deseo profundo del corazón de Ana. ¿Por qué creen? Porque está apegado a la voluntad de Dios. Está apegado a la voluntad de Dios. Y a su debido tiempo, dice el versículo 20, dio a luz un hijo quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor. Versículo 22. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré ahí con el Señor, que dice, para siempre. Una madre piadosa es una mujer que cumple su palabra. Mira, el hecho... toma su llamado como madre. El hecho de por lo menos los 3 años que Samuel va a estar en el hogar de Elcana y Ana, ella va a tomar el tiempo para enseñarlo, dirigirlo, instruirlo, guiarlo. Los que han tenido hijos que ya están mayores saben que los niños del 1 al 3 empiezan a hacer preguntas. Imagínense el caso de Ana y Elcana con Samuel diciéndole: hijo, a los 3 años vas a irte a vivir al templo. Porque tu mamá, Ana, hizo una oración y en su oración hizo una promesa a Dios. Y nosotros no vamos a incumplir a nuestra promesa porque hemos visto la mano de Dios sobre tu vida. Vas a irte. Es un niño de 3 años. Quizás no lo recuerde, pero estoy seguro que ellos instruyeron a este niño desde pequeño. Yo estaba pensando en Benjamín. Digo, ¿qué le hubiéramos dicho? Y hubiera dicho, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Esa hubiera sido su pregunta. ¿Por qué? No, yo. Pero ellos están comprometidos con la educación de su hijo, en cumplir su promesa. Los que son madres aquí, qué difícil, ¿no? Entregar a tu hijo. Ella no tiene en este momento una promesa que va a tener más hijos. No tiene una promesa que va a tener más hijos. Pero ella sí sabe algo. Ella conoce a Dios. Entrega a su niño. Quizás nosotros, como nicaragüenses, nuestra cultura y idiosincrasia, hubiéramos dicho: Elcana, vete solo. Voy a llevar el niño cuando se destete, a los 25 años. No es cierto, ¿eh? Una mala broma, pero... Pero hubiéramos buscado la manera de decir, bueno, ahora la ley es que lo destetemos hasta los 40, o lo soltemos a los hijos. Pero ella hace su trabajo en los primeros 3 años. Posiblemente ese niño salió de su casa de 3 años. Ella cumple su palabra y en ese tiempo ella instruyó a su hijo. No abandonó el llamado que Dios le hizo. Si ella era consciente, pongámoslo esto, si ella tenía el carácter de entregar a su hijo, ella dijo, bueno, pues hay que esté. Solo voy a estar 3 años, no me voy a encariñar tanto con él. Vení, ven, chunchito, ni nombre le voy a poner para no encariñarme con él. Vení, ven, chunchito. Anda, tráeme esta cosa. Lo que enseña del carácter de Ana es que ella se comprometió como madre a aún cuidarlo desde pequeñito hasta que tenga los 3 años. No rehusó a su llamado como madre. Aún sabiendo que lo iba a entregar. No rehusó a su llamado. Cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Una madre piadosa sabe que sus hijos no son de ella. Ella lo sabe. Una madre... Como madre y como padre necesitamos aprender a soltar a nuestros hijos. Lo que ha sido tan devastador para nuestra cultura es que no queremos soltar a nuestros hijos. No los queremos soltar. Ahí estamos tratando de que se queden, que se queden, que se queden. Suelten sus hijos. Suéltenlos. Ana sabía eso y soltó a Samuel. No son tuyos. Madres aquí presentes, tus hijos no son tuyos. En primera instancia, tus hijos son de Dios. Tú tienes el privilegio de criar esos niños bajo la gracia y la misericordia de Dios. Dios te ha puesto en tus manos para que le honres a Él al criar niños, formar niños en hombres y mujeres piadosas que tienen temor de Dios. Ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Mira cómo responde Ana. Es una... madre piadosa, es una madre, es una mujer de alabanza. Versículo 28 del capítulo 1. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Versículo 28 dice, se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Impresionante. Mira la adoración de Ana. ¿Cómo estaría tu corazón al momento de entregar a tu niño de 3 años? Devastado, triste, afligido. Decir, yo y mi bocota, ¿para qué prometí eso? ¿No? Pero mira, Ana, me encanta las primeras palabras de la oración de Ana. Dice, mi corazón se alegra en el Señor. Eso es súper profundo. Esto no es una mujer que de oídas conoce al Señor. Esto es una mujer que sabe quién es Él. Mi corazón, yo no sé ustedes, yo trato de ponerme en el lugar de una madre. Y yo digo, si hubiera sido mi caso como padre, entregar a mis hijos, estaría atribulado, angustiado, quizás preocupado. Si estás tratando de renegociar los términos con el Señor. Pero dice Ana, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. ¿De dónde viene la fortaleza de esta mujer para entregar a su hijo? Del Señor. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Refiriéndose a la salvación. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Es un despliegue. Yo puedo decir, esta mujer sentía el dolor de entregar a su hijo, pero en lugar de simplemente ahogarse en las emociones, ¿de dónde se agarra? De las convicciones de conocer a un Dios todopoderoso. Él es santo, Él es bueno, no hay nadie como tú, no hay roca como nuestro Dios. Me encanta. Y madres aquí presentes, quiero animarlas a conocer a Dios de una manera profunda y real. No es simplemente ahogarte en emociones, pero ahogarte en el conocimiento de Dios y su carácter. Él es bueno, Él es santo. Él está haciendo un reconocimiento de que no hay otro Dios como el Dios. No hay otro. Ella reconoce que es un Dios soberano. Ella lo reconoce. Vean lo que dice el versículo 6 en adelante. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos y a unos derriba y a otros levanta. Eso es la soberanía de Dios, la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Ese reconocimiento de quién es Dios es lo único que puede darte valor y fuerza para enfrentar circunstancias difíciles en tu vida. Pero es Dios quien ha fortalecido a esta mujer. Es Dios quien ha levantado a esta mujer. Él reconoce que no hay como el Señor, no hay otro como el Señor. Ella reconoce la supremacía y la soberanía de Dios, pero también reconoce que Dios es la salvación. Versículo 9. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey y aumenta la fuerza de su ungido. Miren, esta nación es súper interesante. Déjame darle un dato. A este momento no se había ungido a Saúl como rey. Ella posiblemente pudo pensar en un próximo rey. Pero la forma en cómo está escrito, ella está haciendo una provisión del futuro, hablando acerca de quién, del Salvador Cristo Jesús. Es una mujer que sabe quién es Dios, que reconoce la soberanía de Dios y sabe que Dios hará y que puede confiar en Cristo completamente. Esa es una mujer piadosa, una mujer de alabanza, es una mujer de alabanza. No hay nadie como el Señor es soberano y Dios va a hacer lo que Él quiera hacer y que puede confiar completamente en Cristo. Una mujer, una madre piadosa, nunca deja de ser madre. ¿Escuchas eso? Nunca deja de ser madre. Ese es el principio aquí. Veamos rápidamente el versículo 11 del capítulo 2. Después de orar, después Elcana regresó a su casa en Ramá, dice, sin Samuel. Lo dejaron. Y el niño, dice, servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Esto requiere fe. Porque ellos sabían la condición de Elí. Todo el pueblo sabía la condición de Elí. Había fracasado con sus propios hijos. Imagínense, ustedes pueden decir, no hombre, es cierto Señor, yo te prometí eso, pero no le voy a dejar mi hijo a Elí. Pero eso requiere fe y confianza en el Señor, aun cuando Elí es negligente como padre. Murió porque no aguantó el peso de su propio cuerpo cuando cayó de espaldas al darse cuenta que por la culpa de sus hijos y la negligencia de sus hijos al llevarle el arca a una pelea, robaron el arca. Por supuesto, cayó de espalda y se rompió el cuello. Pero es negligente. Pero eso solo muestra el carácter y la confianza que tiene el Cana y Ana en el Señor. Rápidamente, una madre piadosa nunca deja de ser madre. Capítulo 2, versículo 18 y 19. Pero Samuel, versículo 18 del capítulo 2, aunque era solo un niño, servía al Señor. O sea, ella está cumpliendo con su promesa. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Versículo 19. Cada año, ¿qué dice? Su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Cada año su mamá le hacía su vestido. Cada año. No dejas de ser mamá. No dejas de ser mamá. Corrige. Si ves en tus hijos, aunque es mayor, algo que no está pegado a la escritura, alela la oreja. Sácase la faja y dele. Usted sigue siendo mamá. No dejas de ser madre. No dejas de ser madre. No está mi mamá aquí, ¿verdad? Por eso lo dije. No dejas de ser madre. ¿Eso qué significa? No solamente en corrección, dirección y enseñanza. Ora por tus hijos. Ya se fueron del hogar, sigue orando como una madre. Para que tus hijos, para que tu hijo dé gloria a Dios con su vida. Ese es mi llamado a ustedes. Ese es mi deseo a ustedes. Que ustedes puedan disfrutar el privilegio que Dios les ha dado. De ser madres, madres piadosas, poniendo primero lo que Dios quiere en sus vidas, honrando al Señor con sus vidas, para que sus hijos puedan honrar a Dios con sus vidas. Con esto quiero terminar una pregunta a ustedes, madres. ¿Eres tú una madre piadosa? ¿Eres tú una madre piadosa? ¿Te estás preparando para ser una madre piadosa? ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios para conocer a Dios y poder ser una madre piadosa? Mujeres jóvenes que no se han casado aún, ¿te estás preparando para ser una madre piadosa? Mujeres mayores aquí presentes, ¿estás preparando a otras mujeres para ser madres piadosas? Hombres, ¿tú estás creando las condiciones en tu hogar para que tu esposa se desarrolle como una madre piadosa? Jóvenes, ¿estás honrando a tu madre y orando por ella para que ella pueda ser de bendición para otros, no solo para ti? ¿Estás dándole gracias a Dios cuando tu madre te corrige? ¿Porque estás ejerciendo el llamado que Dios le ha dado a ella como madre? Hijos aquí presentes, ¿estás apreciando la corrección de tu madre y tu padre? ¿O solo estás quejándote de ellos? ¿Hombres están apoyando a sus esposas para ser madres piadosas? Ninguna de ellas es perfecta, ninguna. Pero quiero animarte a darle gracias a Dios por tu madre. Quizás fue o no fue una mujer piadosa, pero dale gracias a Dios por tu madre. Dale gracias a Dios por ellas. Y si tú no has sido una madre piadosa, nunca es tarde para arrepentirte, para corregir tu corazón bajo la gracia de Dios y la misericordia de Dios y orar, reconociendo aún tus faltas y tus pecados, para que otras mujeres más jóvenes puedan contar contigo como una madre piadosa. ¿Estás escuchando eso? No caigas en autocompasión diciendo, nunca fui una madre así. Pero Dios te está diciendo que puedes ser una madre así para otra mujer que no tiene una madre así. Hombres, es su responsabilidad en sus casas, con sus esposas, formar a sus hijos y formar el ambiente para que sus esposas puedan ser mujeres que amen al Señor y formen y críen niños que amen al Señor. Es su responsabilidad. 40 años más, a partir de ahora, vamos a estar en los mismos problemas, en las mismas crisis, Es tiempo que tomen su responsabilidad como padres y levanten hombres y mujeres con temor de Dios. La esperanza de nuestra sociedad, en última instancia, se encuentra en las manos de madres piadosas. ¿Escuchas eso? En la última instancia, por el llamado que Dios te ha hecho, en tus manos está levantar una generación piadosa o levantar una generación que odia a Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Tú eres una madre piadosa? ¿No lo eres? Es tiempo de serlo. Oremos. Señor, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oro, Señor, aquí por cada mujer a la cual tú les has dado, Señor, el deseo de ser madre. No solo buscando, Señor, el deleite propio, Señor. No solo buscando, Señor, sentirse bien ella como mujer, Señor. Señor, dale el deseo bíblico, Señor, de ser mujeres que te aman, mujeres que te honran y que están dispuestas a sacrificar aún sus sueños por levantar, Señor, y criar niños, convertirlos en hombres y mujeres que tienen temor de Dios. Señor, un compromiso, Señor, real en el corazón, Señor. Y solo tú puedes ponerlo, Señor. Solo tú puedes poner ese deseo profundo en el corazón de cada mujer aquí presente para honrarte a ti, Señor. Yo oro por ellas, Señor, para que Satanás, Señor, no ponga mentiras en sus corazones de que no pueden serlo, de que ya no pueden serlo, que ya pasó el tiempo para ellas, que nunca tuvieron un ejemplo, Señor. Pero Dios, Señor, tú has levantado, Señor, a otras mujeres, Señor, alrededor de estas mujeres, para que puedan ser de ayuda, de apoyo y puedan corregir, Señor, su pasado, descansando en la gracia y la misericordia tuya, Señor. Arrepintiéndose, Señor, de sus propios pecados, Señor, y volviéndose a ti, Señor. Señor, gracias, Señor, porque podemos apelar a ti, Señor, confiadamente, Señor. Porque podemos correr a ti, Señor. Y podemos pedir, Señor, nuestras súplicas y oraciones a ti, Señor, confiando en que tú responderás según tu voluntad y tu carácter. Gracias por cada madre aquí presente. Gracias por mi madre, Señor, por instruirme y guiarme, Señor. Por mi esposa, Señor, por guiar a mis hijos. Gracias, Señor, yo estoy profundamente agradecido por ella, por su labor como mamá en el hogar, Señor. Es un regalo para mí, Señor. Por mi mamá también que se quedó en el hogar, Señor, para guiar a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por eso. Yo oro, Señor, por cada mujer aquí, Señor, para que pongan en alto, Señor, su cabeza, Señor, siendo mamá, Señor. Porque no hay nada de qué avergonzarse. No hay nada de qué menospreciarse. Es un gran llamado el que Dios te ha hecho, mujer, de ser madre. Y si no lo has sido aún, no te desanimes en tu corazón. No te atribules en tu corazón. Descansa en el tiempo del Señor, pero sé madre para aquellos que no están aquí, que no tienen una madre piadosa. Sé de apoyo y de ánimo. Y que todos, Señor, puedan honrar y glorificar tu nombre. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén y amén.